Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Vamos concluyendo la tarde, como hacemos habitualmente, repasando algunos de los temas que hemos ido comentándoles a lo largo de esta mañana de miércoles. Arrancamos con ese encuentro entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los grupos parlamentarios, donde señala el presidente, se afianzó su alianza para lograr la distribución de los menores migrantes. El presidente informó a los portavoces sobre la modificación de la ley de extranjería propuesta por el Estado y logra el respaldo a la estrategia del Ejecutivo Autonómico para agilizar su puesta en marcha. Los representantes de la Cámara apoyan que se introduzcan mejoras en el texto presentado por el Gobierno Central, aunque resaltan la importancia de que por primera vez haya sobre la mesa una solución. Fernando Clavijo, presidente.
Hemos podido trasladarle a todos los miembros y portavoces cuáles fueron las conclusiones de ayer, que siguieron las negociaciones a lo largo del día con los servicios jurídicos y con de la comunidad autónoma y de los ministerios. Y en principio yo creo que hay una satisfacción general respecto a que al menos ya hay un documento, al menos ya tenemos blanco sobre negro una toma de conciencia de que la situación en Canarias no puede continuar y que evidentemente tenemos ya el acuerdo para que los menores no acompañados, los niños y niñas, pues Canarias tenga una capacidad máxima y que luego puedan ser derivados al resto de comunidades autónomas, ya no de manera voluntaria o solidaria, sino ya con una norma que sea vinculante y obligue a las comunidades autónomas a recibir a esos menores, a esos niños y esas niñas.
En relación a este asunto, el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, al término de la reunión, señaló que cree que el acuerdo ultimado entre el Gobierno canario y el Ejecutivo estatal para la distribución obligatoria de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios del Estado no es el idóneo, pero da seguridad al archipiélago y al resto de las comunidades autónomas. El diputado pidió altura de miras al Congreso de los Diputados, fundamentalmente a los dos grupos mayoritarios, esto es Partido Socialista y Partido Popular, y al resto de los territorios, para concretar y hacer una realidad el acuerdo ultimado. Campos se pronunciaba así, como decíamos, al término de ese encuentro desarrollado entre los portavoces parlamentarios y el presidente del Ejecutivo de Canarias. Seguimos en el Parlamento, pero con otro asunto, porque hemos conocido que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, ha explicado en comparecencia parlamentaria los avances que se están llevando a cabo en la tramitación del conocido comúnmente como concurso exprés para cubrir las necesidades de déficit energético e identificadas por el operador del sistema, esto es Red Eléctrica, en Tenerife, en Gran Canaria y aquí en Fuerteventura.
Continuamos avanzando de la mano del Ministerio, en este caso, para materializar las medidas de emergencia y garantizar de una vez por todas la seguridad energética de Canarias. Creo que esperamos por la respuesta del Ministerio respecto a esas propuestas que le hicimos llegar el pasado 22 de marzo, propuestas donde hemos seleccionado inicialmente a dos empresas de las que presentaron solicitudes y que también le adelanto que seguimos trabajando con el resto para seguir dando soluciones a cada una de las islas y en el futuro, que más pronto que tarde, el resto de las islas también entrarán en déficit energético mientras no se resuelva el concurso por el que lleva esperando Canarias desde el año 2013. Espero que cuanto antes se dé una respuesta, que se dé una respuesta positiva. Quiero reconocer el trabajo intenso ante la dificultad de encontrar las mejores propuestas completas y que cumplan con cada uno de los requisitos, también con la posibilidad de verter esa energía, que existan nudos de conexión por parte de Red Eléctrica y de Endesa.
Por cierto, que la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora, señalaba en relación a este asunto que incidía concretamente en la importancia de evitar las grandes infraestructuras energéticas que siguen consumiendo suelo. Señaló la diputada Majorera, no podemos permitir lo que ha ocurrido en Puerto del Rosario, donde las instalaciones fotovoltaicas están limitando el crecimiento de la ciudad. Asimismo, durante su intervención destacaba la importancia de caminar hacia un modelo energético que trabaje en la implantación de energías renovables de una forma más efectiva. En este sentido, la diputada sugirió una serie de acciones a acometer, como la necesidad de abordar con mayor firmeza los planes de ahorro y de eficiencia energética. Y también la diputada abordó, a raíz de la declaración de emergencia energética, el planteamiento que se hacía de la instalación de plantas de generación energética para casos de emergencia, una propuesta para la instalación de potencia de generación, como saben, adicional, que afecta a distintos sistemas eléctricos, entre ellos el de Fuerteventura. En ese momento, desde el Grupo Nacionalista, recordaba, se pidió a la Consejería que se tenga en consideración a los cabildos y ayuntamientos en la determinación de la ubicación de los sistemas eléctricos de emergencia del archipiélago, y concretamente para la isla de Fuerteventura, se reclamó que no se situara en la central del Charco, aquí en Puerto del Rosario, ni cerca de ningún núcleo poblacional, tal y como recordó la diputada esta mañana en Radio Sintonía. En la respuesta a la diputada, el consejero de Transición Ecológica, Manuel Zapata, informó de que cuentan con 17 solicitudes para instalar generación energética para casos de emergencia aquí en la isla, y que ninguna de esas se dispondrá en el barrio del Charco.
Pero bueno, un poco el objetivo era que se demostrara que se pueden sacar del Charco, que hay otros puntos donde se puede colocar y extraerlas de zonas poblacionales que pueda afectar a la población. Incluso con esa potencia de 15 megavatios es importante, porque son pequeñas unidades que afectan menos, ¿no? Pero, y otra cosa que recalqué, que igualmente que esto ya estamos hablando de fuelo y de otros sistemas eléctricos, tenemos que trabajar en el modelo energético que queremos, en este caso para Canarias, pero para Fuerteventura, ¿no? Y también el tema de la energía renovable, pero más localizado, más de autoconsumo, más de comunidades energéticas, un poco en esa línea también porque hay que trabajar en esa línea, ¿no?
Vamos a conocer dónde estarían ubicados esos sistemas eléctricos de emergencia aquí en la isla de Fuerteventura.
Ya hay 17 empresas que se han presentado, que se está tramitando ahora ya directamente con el Ministerio, pero van a salir de ahí y se van a colocar, por lo que nos contestó ahí, ya se quedó prácticamente sin tiempo, en el cruce, esa la conozco un poquito más con detalle, en el cruce que va a la Herradura, que hay una subestación ahí por detrás de las gasolineras que están por ahí, y después nos dijo por la zona de la Hondura, que no sé exactamente la zona que es, pero es verdad que él me dijo también que después, que bueno, que todo lo iba, ya lo había mirado con las administraciones, que un poco también se lo recalcamos allí, que toda ubicación pues se mirara con las administraciones públicas, tanto cabildos como ayuntamientos afectados, y bueno, el objetivo que era sacarlo del Charco o que no se pusiera allí, pues nos dijo que no iba a producirse.
Y hemos contado también esta mañana aquí en la radio con la titular de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Reserva de la Biosfera y Economía Circular, Marlene Figueroa, quien nos hablaba sobre ese proyecto de rehabilitación sostenible del paisaje de Vallebrón, que estará a cargo dentro de lo que es el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que tiene un presupuesto total para Fuerteventura de 9,1 millones de euros, y ya han financiado distintas líneas de trabajo, como por ejemplo la recuperación o la restauración de la Torre del Tostón en la zona norte.
Recientemente recepcionábamos la obra del Castillo del Tostón, se entregaba al Ayuntamiento esta restauración, que también es una actuación de la Consejería de Turismo dentro de este Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y que además está financiado con fondos europeos Next Generation y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Por lo tanto, desde la Consejería de Turismo y desde el Gobierno Insular estamos en la línea de recuperar esas zonas emblemáticas o zonas de referencia que además ponen en valor nuestro destino turístico, aportando estos espacios maravillosos. Esto es un espacio protegido que efectivamente forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestro patrimonio cultural, natural, y además es la esencia de nuestro territorio.
Vamos ahora con unas declaraciones que hemos recogido del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien trasladaba a los principales sindicatos su propuesta para bajar progresivamente y a partir ya del próximo curso las ratios en distintas etapas y niveles. Según la propuesta, a partir del próximo curso escolar en centros con más de 8 unidades, el Gobierno bajaría la ratio máxima en cuarto de educación infantil y primero de secundaria, suprimiría los denominados grupos mezcla o mixtos en el segundo ciclo de primaria y reduciría las ratios de distintas especialidades docentes para una mejor atención a la diversidad. Asimismo, el consejero hablaba de reducción de ratios y también en contratación de más profesorado. Lo escuchamos.
Será un aumento de plantillas y también dentro de ese aumento de plantillas también hemos puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar también pues todo lo que está relacionado con la educación para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Yo creo que es importante el que nos sentemos en esa mesa de trabajo para analizar, para poner cuestiones sobre la mesa y sobre todo avanzar juntos. Yo lo dije también el 15 de julio de 2023 cuando llegué a la consejería, esta tiene que ser la consejería de nosotros y esto es una muestra más de esas ganas de colaboración con nuestras discrepancias, también con nuestras posturas acercadas, con nuestras ganas de poder ayudar. Y yo creo que la reunión de hoy ha servido para eso, ¿no? Para ver que todos queremos remar en la misma dirección con el único objetivo de mejorar pues lógicamente la educación en nuestra tierra.
Nuestro siguiente asunto a compartir con ustedes tiene que ver con una subvención. El Cabildo de la Isla ha firmado un convenio con la Misión Cristiana Moderna para atender a las personas en desamparo. La corporación subvenciona con más de 92.000 euros los gastos relacionados con la atención y acogida temporal de personas en situación de exclusión social. El programa denominado Casa de Acogida tiene capacidad para atender a 45 plazas y la Guaguaseo, otras 40 personas necesitadas, y ambos serán desarrollados por Misión Cristiana Moderna, que aporta algo más de 8.000 euros, a los que se suma una subvención de 92.000 por parte de la Corporación Insular para cubrir los gastos de personal, suministro y actividades relacionadas con la acogida temporal de estas personas. Mientras, en Puerto del Rosario y en otro orden de asuntos, informan de que está abierto el plazo para la consulta del censo electoral para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Las personas interesadas podrán realizar la consulta hasta el día 29 de este mes de abril. En Antigua se impulsa la mejora en la gestión informática y telecomunicaciones. Se garantiza desde nuevas tecnologías el asesoramiento y una respuesta para mejorar y resolución de incidencias en el sistema de gestión, además de mejorar la intercomunicación entre administraciones sobre informes, normativas o procedimientos en vigor. Y cerramos este resumen informativo antes de dejarle con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Una información que nos traslada nuestra compañera Laura Vila desde la Agencia Estatal de Meteorología con ese dato que conocíamos hoy, y es que las apañadas de Fuerteventura han sido declaradas BIC y la representación del bien y el mal, a petición también de Más Ruines que Caín, ha sido declarado bien de interés cultural. Con esta información nos vamos y les dejo a continuación con Laura y esos detalles del pronóstico del tiempo. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y ya saben que el equipo de la radio está mañana nuevamente con todos ustedes y será a partir de las 8. En nada comienza la tarde aquí en Sintonía. Hasta mañana.
Buenas tardes. Hoy predomina el cielo despejado y tenemos temperaturas máximas en ligero ascenso que marcarán 26 grados en Puerto del Rosario, y el viento es moderado de componente norte, algo más intenso en zonas de interior del sur y al sur de Jandía durante las horas centrales, donde no se descarta algún intervalo de fuerte. Mañana predominará el cielo despejado con algún intervalo de nubosidad alta al final del día. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso dejarán 25 grados en Puerto del Rosario y el viento será moderado del norte. nordeste, algo más intenso en zonas de interior y al sur de Jandía durante la tarde, con una fuerza 3 a 5 que dejará marejadilla o marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.